Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. En el episodio de hoy, Susi y yo conversamos de nuevo sobre cosas que nos apasionan y que creemos que son dignas y divertidas para ser compartidas. Como siempre, una charla informal, relajada, sosegada, con deseo de transmitir optimismo y de abrir posibilidades, diálogo, inspiración y mucho placer. Diría que hay mucho placer en esta charla y mucho deseo de conectar entre nosotras y con todos los que escucháis este podcast. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy, una vez más en el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de mis conversaciones con Susi y las conversaciones de Susi con Diana. Estamos aquí reunidas pues de nuevo para conversar y dejar en voz pública estas conversaciones. Las propuestas aquí en general son para inspirar, para abrir debate, para crear cultura, educar, conocernos y sobre todo sembrar un espacio en el que podemos encontrarnos, podemos escucharnos, podemos elaborar algunas cosas sofisticadas dentro de lo que es la vida cotidiana, mundana y material para todos nosotros. Esta es creo que nuestra tercera conversación y tercera conversación exitosa, espero que la grabación salga adelante. Yo andaba cavilando sobre cosas y Susi, que se sube a todos los trenes, pues dijo sí de nuevo y yo me quedo con ese sí, porque la verdad que un sí de cualquier persona es un impulso y es un gesto de confianza. Así que mi propuesta para hoy era hablar de cosas que yo he estado experimentando como elementos o direcciones que han ido ayudándome, ya no solo en estos meses, sino en general a lo largo de los últimos años de mi vida, pero que quizá en estos meses me han resultado aún más importantes como ventanas y puertas hacia mi propia calidad de vida, mi propia felicidad, mi propia inspiración. Entonces le he planteado a Susi que me hable ella también de cómo ve estas puertas o portales o ventanas, y son tres cosas que para mí pueden ayudarnos a realmente surfear la realidad, que eso me parece una cosa bastante interesante de hacer y sobre todo en buena compañía. Entonces dejo aquí los temas y luego voy a dar ya voz a Susi. El primer tema es el autoamor, el segundo tema del que quiero hablar es el rigor y el tercer tema que quiero sacar en esta conversación es la pasión. Y lo que me gustaría es primero escuchar a Susi, luego añadir y sobre eso ir bailando juntas. Quiero decir que Susi, por si alguien no la conoce, por lo menos yo quiero decir que la conozco bastante, aunque tengo interés en conocerla más, gracias a un recorrido largo, dilatado y de mucha paciencia, y me parece una persona que tiene estas cualidades, por eso la he invitado a esta conversación, que sabe de estas cualidades, que enseña estas cualidades y que es un referente en cuanto a lo que sería inspirar, instigar, motivar y despertar estas cosas tan bonitas en las personas que la rodean. Susi, buenos días.
Ay, buenos días. Me he quedado casi sin palabras después de la presentación. Muchas gracias. Yo creo que, o sea, me ha encantado la palabra que has utilizado para traer la conversación que vamos a compartir hoy con todos, con toda la comunidad de Diana y la del Instituto de Yoga, que es la de surfear. Estos tres valores, estas tres propuestas de autoamor, rigor y pasión son hermosas. Me parecen maravillosas. Y desde que me comentaste que te apetecía hablar de estos temas dentro de estas conversaciones tan bonitas que estamos trayendo a la comunidad, me quedé pensando y reflexionando, porque siempre traes propuestas muy interesantes que me hacen a mí misma ponerme en un estado diferente al que me suelo acercar con ellas. No sé si hasta aquí me explico, porque yo las manejo de una manera que es muy mía, y creo que consigo comunicarlas, pero el hecho de que las traigamos a esta conversación abierta entre tú y yo me hace verlas desde un punto diferente y me hace reflexionar aún más sobre ellas y me hace encontrar las palabras o las expresiones con las que puedo transmitir de manera clara algo que creo que manejo de manera intuitiva. Entonces ha sido bonito que me plantearas esas propuestas y tomar mis notas y ver, vale, cómo hablaríamos de esto, cómo lo manejo yo en mi práctica personal o en mi día a día, en la rutina, ¿no? A través de ese surfear que has comentado, y que es cierto que yo también he notado que durante estos meses hay determinadas herramientas que me han llevado a cuidar más estos aspectos para sentirme como equilibrada dentro de todo lo que estábamos viviendo. Así que, bien.
Yo quiero decir que esto que acabas de decir es de suma importancia, porque acabas de hacer como el recorrido, ¿no?, a nivel cognitivo que has tenido que hacer para ahora sentarte aquí a compartir.
Sí.
Has recibido un estímulo, que ha sido mi propuesta.
Exacto.
Has reaccionado al estímulo, que ha sido tu interés. Uh-huh. Luego has iniciado un proceso reflexivo con el sagrado objetivo de compartir tu sabiduría y tus pensamientos. Sí. Y es gracias a esto, a invitarnos los unos a los otros a hablar, a poner voz a lo que sentimos, pero que a veces no estamos compartiendo de manera explícita. Creo que este es el valor precisamente de ser comunidad. El ser comunidad nos hace iniciar procesos reflexivos para compartir más. No son para generar un acuerdo o un pensamiento único respecto a ellos, ¿no? Sino es
claro,
ayudarnos a reflexionar. El diálogo ha de ser siempre para ayudar a reflexionar. Entonces, claro, has iniciado todo el proceso y gracias a ese proceso ahora nosotros podemos disfrutar de que has hecho ese esfuerzo, ¿no?, de comprenderte y conocerte para hablar de ello. ¿Y te gusta lo del autoamor para empezar?
Sí, me encanta lo del autoamor.
Sí. ¿Hay alguna palabra que te parezca más oportuna para el fenómeno de dirigir el amor hacia una misma, a uno mismo?
La verdad es que cuando, bueno, reflexionando sobre estas propuestas, me doy cuenta de que yo siempre he enlazado el autoamor, en realidad más con para mí, con la palabra autocuidado, uh-huh, o la palabra, me salía, sobre todo enlazaba mentalmente con la palabra respeto, con la palabra compasión, pero siempre desde el autocuidado, era como que en mi mentalidad siempre como que volvía una y otra vez a la palabra autocuidado. Pero al decirme tú autoamor, pensé, mira, fíjate, claro, es la misma. Yo creo que estamos hablando de la misma, pero directamente es con el amor hacia una misma, con cómo me quiero, cómo me amo, cómo me respeto. Y yo lo enfocaba como desde el cuidarme, ¿no? Que al final, en fin.
Pero ¿y qué es cuidarte?
Cuidarme, pues es el hecho de amarme a mí misma, de entender. Claro, yo lo enfocaba como desde un punto en el que es diferente, porque no es simplemente amor incondicional, que es al final a lo que vamos a intentar llegar o a intentar comprender, sino que yo el autocuidado lo hacía desde el hecho de como de quererme, protegerme y cuidarme desde o a partir de lo que está sucediendo a mi alrededor y en el entorno, que es sobre todo algo que yo he enlazado con todo ese proceso que, bueno, hemos estado viviendo hasta este punto. Todo el proceso que se inició con el tema de la pandemia, donde ha habido tantos cambios. Aquí es donde yo me he encontrado un terreno en el que para mí ha sido súper necesario el autocuidado y el autoamor.
¿Quieres decir que es algo que, por ejemplo, nos facilita las transiciones estas como de identidad y de seguridad, ¿no? Como si nos hiciera una especie de ampara o paraguas de protección, ¿no? El saber que al menos me tengo a mí para cuidarme a mí.
Exacto. Es al final el recorrido para identificar dónde estoy yo frente o dentro de todas esas cosas. Es decir, a mi alrededor inevitablemente la vida va a ir cambiando. Yo no puedo decidir el qué va a suceder o el cómo va a suceder, pero sí puedo decidir, puedo comprender y puedo decidir cuál es la actitud con la que yo voy a mirar hacia todo eso que hay a mi alrededor. Entonces, respetar lo que yo sienta y cuidarme durante ese proceso es para mí lo que yo relacionaba con el autoamor o el autocuidado. Es decir, dentro de mí hay algo esencial, hay algo fuerte, hay algo que me permite compasión, perdón, que me permite esencia y centro, y ahí es donde yo recurro cuando todo alrededor se va moviendo.
Qué bonito, es como un gesto de libertad, ¿no?
Exacto. Sí,
es como en todo este jaleo tengo la libertad de cuidarme, amarme, respetarme y mirarme con cariño, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Yo creo que ese gesto de honrar tu autocuidado, de permanecer tranquila, te da confianza y sobre todo te da muchísima libertad. Es como que te quita peso de encima.
Sí, es como que la falta de amor hacia uno mismo también es una forma de densidad, ¿no? Es como que en este rechazo de uno mismo, porque yo pensaba, en realidad, para mí una de las razones fundamentales para cultivar el autoamor es que es muy fácil no hacerlo. Es decir, el sesgo de negatividad que tiene el cerebro nos orienta todo el rato a ver las cosas que no son buenas y que no están bien y que pueden mejorar. Y ese sesgo, si no hacemos por darle una vuelta, un giro, por moverlo un poco hacia lo que sí funciona, sí está bien, sí puedo hacer, podríamos caer en no reconocer, ¿no?, lo que sí que hay, que es hermoso y que merece todo el cariño. Entonces, sobre todo, la sensación que tengo yo es que es muy fácil no amarse, es muy, muy fácil encontrarse defectos, es muy fácil compararse, es muy fácil no verse con todos los atributos para el éxito o para la felicidad, eso es facilísimo. Entonces, como es tan fácil, es una inercia, y si no te paras y dices, bueno, además de esto, yo también tengo una capacidad de amar que quiero cultivar para dirigir en más direcciones, ¿no? Ni siquiera solo a los demás, sino al mundo, a mí. Entonces, claro, es una libertad que quita densidad, ¿no? Y te facilita superar sesgos que tenemos biológicos para incrementar otras capacidades que también tenemos biológicamente, ¿no? Como amar o la compasión. ¿Y cómo lo cultivas? Porque claro, yo cuando pienso en el autocuidado siempre me veo reflexionando sobre cosas que fomentan la salud o el equilibrio, serían ese tipo de cosas.
Sí, la manera de nutrir ese autocuidado sería pues acercarme a áreas pues que estimulan diferentes como procesos o inteligencias o sabidurías en el cuerpo. Por un lado, para mí, mi práctica de yoga en la esterilla a solas es un continuo proceso. Para mí son procesos largos, o sea, es como dices, no, es muy fácil irte al lado contrario, y es como que continuamente tienes que estar presente, porque en el momento en el que retiras presencia te puedes ir, y es que es tan fácil irte, y ese irte supone, por lo menos yo lo siento así, una insatisfacción, un no estoy conmigo, que duele en realidad, te hace estar en un estado de continua alarma y de infelicidad que no, pues para mí no. Prefiero estar atenta y acercarme a través de diferentes disciplinas o áreas o modalidades a ese acercamiento poco a poco hacia mi centro, que me nutra desde lo que yo considero que me está haciendo feliz y que me está permitiendo libertad. Hasta este punto, pues esas áreas son la práctica de yoga, son la lectura, muchísimo, recurro mucho a la lectura, me gusta muchísimo leer, recurro mucho a la escritura, porque me permite eso que comentaba al principio, como de un proceso reflexivo. Hay cosas que a veces yo las siento de manera muy intuitiva, que están muy en el aire, son muy abstractas, y a mí me ayuda muchísimo sentarme, reflexionar sobre ellas y escribirlas y ponerle palabras y ponerle voz. Hay veces que encontrar palabras para un sentimiento me cuesta tiempo. O sea, no es porque, porque tenga el hábito de escribir a menudo sobre mis sentimientos, significa que me salga todo la primera o que entienda a la primera todo lo que estoy sintiendo. Simplemente permito que haya procesos, he aprendido a través de estos procesos que necesito paciencia conmigo misma para que todo ello vaya saliendo sin resistencias. Por el camino me voy frustrando, eso ocurre muchas veces porque lógicamente es fácil irse, bueno, me voy, pero vuelvo otra vez. Y esas son más o menos las herramientas principales, como las que yo he usado siempre, desde sí, muy pequeñita además.
Sí, pueden ser casi, en realidad, como hay un pesar, cuando yo creo que cuando no hay una relación de amor con una misma, hay un pesar. O sea, yo creo que el rechazar lo que soy, lo que sé, lo que estoy viviendo, me genera una tristeza interior. Yo creo que eso también es un dinamizador, ese pesar, ¿no? Es que yo no quiero sentir este pesar respecto a mí. Yo lo que quiero es tener una relación tan bonita como la que tengo con el resto de los seres a los que amo y que me aman. Entonces me quiero incluir en esa familia de amor que la componen personas de fuera. Quiero incluirme a mí misma como una persona de dentro que también es parte de esa familia de amor. Y esos equilibrios, ¿no?, que se dan cuando realmente sabemos dirigir el amor en más direcciones. Para mí es una de las cualidades del autoamor, es que nos enseña a enriquecer el amor porque ya puede ir en más direcciones. Puede ir hacia otro, puede ir hacia el planeta, puede ir hacia mí, y ya no hay esa diferencia de puedo amar el planeta, un animal y otra persona, pero no me puedo amar a mí. Eso sería una... Has hablado un poco como de sabiduría, de inteligencias. Yo creo que sería limitar nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, decir el amor solo lo sé aplicar hacia afuera. Y aplicarlo hacia adentro es lo que has mencionado, el cuidado, el desearte lo mejor a ti mismo. Yo lo que había apuntado, una de las cosas que había apuntado, es cómo no vamos a cultivar el autoamor si el amor es lo que nos ha dado la vida. O sea, a nosotros lo que nos ha hecho personas más o menos felices, según momentos y según familias, pero más o menos felices, ha sido el amor de otras personas. Ahora de mayores nos pensamos que lo que nos hace felices pues son nuestros éxitos, las cosas materiales que tenemos, el estatus, pero la realidad es que de origen lo que nos da la felicidad es el amor. Aparte, obviamente, nuestras necesidades básicas cubiertas, pero el amor es lo que nos está dando vida desde que nacemos. ¿Por qué vamos a dejar de dárnoslo cuando somos adultos? Porque pensamos que hay otras cosas que nos dan la vida. Y es que no es real. Lo que nos da la vida sigue siendo lo mismo. Entonces yo quiero recordar cada día esto. Si el amor me dio la vida, yo me quiero seguir dando vida, pues me doy amor. No es que otras personas no me lo vayan a dar, ¿no? Pero no olvidarme de que ese es un elemento, claro, es nutrición, ¿no? Por eso cuidado encaja también autocuidado con autoamor, porque cuidarse es nutrirse, es amarse, es quererse. Y luego lo que has dicho también muy interesante de van apareciendo frustraciones por el camino. Realmente la tolerancia a la frustración que tiene una persona está en relación con su capacidad para amarse. Cuanto más te amas, más toleras tus frustraciones, porque más sabes que el fracaso no es un fallo tuyo, sino es una cosa que está en el camino, que no te hace defectuoso. Y dices, pues tengo esta frustración, pero yo sigo siendo una persona digna de amor y con talentos y con capacidades, voy a seguir adelante, ¿no? No es que tenga un fallo, ¿no? Hay algo defectuoso en mí. El tener mucho cuidado con esos pensamientos que son también muy primarios, pero podemos refinar, ¿no?, esa sensación de defecto, de falta, y empezar a ver que no, que simplemente hay cosas que aprender y cosas que practicar y cosas que mejorar para todos, pero no hay un defecto, ¿no? Es un proceso en sí.
Claro, claro, es como no hay nada malo, simplemente pues yo vuelvo a mi centro y a partir de ahí sigo adelante. Hay veces en que es que, bueno, la manera en la que te vas o te dejas llevar por la inercia, yo creo que también se va refinando mucho. O sea, hay veces que un mínimo comentario, una mínima palabra, algo mínimo, te puede sacar de tu centro y a lo mejor piensas tú, mejor, pues tampoco. Yo creo que a medida que vas como refinando en ese proceso, también tienes que refinar también la manera en la que percibes esos detalles que parecen nada, son tan sutiles, pero ya te han sacado del centro, o sea, ya has puesto otra vez la mirada afuera.
Claro, esto es lo que decíamos, ¿no? De compararse, por ejemplo. Claro, lo he dicho yo antes de abrir el podcast, estaba haciendo una broma.
esa compararse, ¿no? De hay tanta pérdida de felicidad en la comparación. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos y valoraron cómo de feliz se sentía la gente en base a varios parámetros, pero uno de ellos es cuánto tiempo le dedicaban a ver la televisión, seguir la vida de las celebrities, bueno, cosas muy interesantes. Es decir, lo que estaban valorando es cuánto afecta la felicidad personal el nivel de comparación al que uno se está exponiendo a diario. Las personas que pasan más tiempo en redes sociales, que ven más tiempo la televisión, están en un fenómeno de comparación social que solo hace de manera natural la mente y no son conscientes de que ese fenómeno de comparación está activo y se piensan que realmente están infelices y simplemente es que han visto a otro más guapo y más rico y como la mente trabaja en relativos, dice, ah, pues en comparación a ese yo soy más feo y más pobre, infeliz. Pero eso es una cosa que hace la mente de manera natural y que si la conocemos, pues no tenemos más que decir, ah, me acabo de exponer a un fenómeno de comparación, eso me ha producido un cierto sufrimiento y estoy retirándome el amor porque de repente me he visto menos, voy a intentar tomar una perspectiva global de esta situación, efectivamente esa persona puede ser más guapa, puede tener más capacidades, puede tener más dinero, eso no significa que vale más, o sea, como también intentar hacer ese baile, que lo que dices tú, estas pequeñas cosas que te sacan de tu centro son precisamente fenómenos como de contagio social o de comparación, y hay que saber retornar de ellos porque no te vas a aislar, ¿no? Son saludables también como escuela.
Exacto. Sí. Y claro, yo a mí lo que me llama sobre todo la atención es esto que decías, que es que, o sea, yo no creo que la gente se levante por la mañana y diga, hoy no voy a quererme nada. O no voy a amar, hoy no voy a cuidarme, no voy a amarme. No, tú no haces de manera consciente este tipo de afirmaciones. Pero si no tienes como ese proceso iniciado o esa iniciativa de, oye, sostener el amor y cuidar tu centro, de manera inevitable tu mente se va a ir y es algo que nos rodea hoy día. O sea, los estímulos externos, el irnos afuera, las comparaciones, aunque tú no quieras, existen. Entonces, si al abrir, por ejemplo, las redes sociales o estar mirando Netflix o comprobar lo que están haciendo compañeros del mismo campo, si no estás atenta, no es que tú lo hagas de manera consciente, es que eso ocurre. Entonces, sentirte, reforzar ese autocuidado es lo que al final te permite acercarte a esas personas sin disminuir tu amor propio.
Claro, claro. Sí, además que efectivamente ese amor que te diriges a ti te permite amar a los demás de manera más real, porque si tú no te estás dirigiendo amor, estás viendo al otro como un potencial enemigo, ahí se crea una cierta hostilidad, con lo cual te acercas al otro, pero ya con un cierto grado de desconfianza y todo eso es una madeja, ¿no? Y realmente si en el origen esa madeja se desenrolla y se desanuda y de repente no estoy metida en la madeja, pues cuando me acerco a otro tampoco tengo un amor madeja, una mente madeja, no soy compleja, estoy, bueno, pues disponible a lo emocional según va surgiendo, resolviendo, pero la palabra que decías antes, ¿no? De presencia para realmente recordar la esencia, recordar qué es lo que yo quiero de una relación, qué es lo que puedo traer, pues tiene que venir de mí y tiene que ser ese amor, ¿no? O ese cuidado. Sí, la verdad que son cosas bastante interesantes que si cada día les dedicáramos unos minutitos a voy a traer esto, ¿no? A mi mundo. Ya el mundo me trae muchas cosas cada día. ¿Qué quiero traer yo además de lo que me trae el mundo, ¿no? Y gozar de esa libertad para elegir, pues voy a elegir amarme y en ese amarme me voy a cuidar y me voy a dar las fortalezas y los ánimos que necesito para progresar. Y esto enlaza bien con el tema del rigor, porque claro, fortalezas, ánimos, entra la voluntad, entra quizá la ética, la intencionalidad. Entonces quiero primero matizar que he invitado a reflexionar sobre la palabra rigor. La quiero descargar de toda connotación negativa que tenga para algunas personas. El rigor tiene mucho valor en muchos contextos. Por ejemplo, en la ciencia, el rigor es esencial. En la comunicación, la verdad y el rigor son esenciales. O sea, que el rigor no es una rigidez, es una cualidad de como de un buen hacer, ¿no? De un hacer completo. Entonces, bueno, ¿qué te despierta a ti esta idea del rigor, ¿no? ¿En qué te ayuda o en qué te dirige?
A mí la idea del rigor, es una idea que me produce, ¿sí?, o me trae sensaciones como de limpieza, de pureza, de impecabilidad. El rigor es algo que hacemos con cuidado. Que yo, pues ahora mismo, desde el autocuidado del que hemos empezado a hablar y desde el autoamor, lo que a mí me permite ser rigurosa es ser consciente de dónde estoy y de cómo comunico las cosas y de cómo hago con amor esa comunicación o esas sensaciones o emociones o pensamientos que yo siento o tengo, o cómo me muevo hacia afuera, cuáles son las acciones que yo realizo de cara hacia el mundo exterior, cómo las hago de manera honesta, rigurosa, hacia afuera.
Canta. Es la ética y el buen hacer, ¿no? O sea, yo como era como el rigor que es para mí ética, buen sí. hacer.
Claro. ¿Y de dónde para mí, de dónde nace esa ética? Pues nace desde mí, el conocimiento que yo tengo de mí misma y el respeto que me tengo, de cómo asimilo la información o cómo me nutro, pues por ejemplo, como decía, de otros profesores o de las lecturas que acojo, y de cómo soy capaz de comunicar esto hacia afuera, intentando mantenerlo sincero, mantenerlo transparente, mantenerlo riguroso con lo que yo pueda aportar a eso, porque claro, mi perspectiva y mi filtro va a permanecer. Pero también lo hemos dicho en varias conversaciones, lo hemos dicho al principio, mi manera de hacer las cosas o de ver las cosas no es la única que hay. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir aportando, seguir nutriendo hacia afuera diferentes áreas en mi propio mundo y en las personas que están cercanas a mi mundo de manera rigurosa y respetuosa?
Sí, esto requiere también un cierto grado de revisión, ¿no? Que también tú lo has salido la palabra, no te la quería relacionar tan pronto, pero ya cuando has hablado del autoamor o del autocuidado, has dicho saber dónde estoy en cada momento, ¿no? Y yo, que es lo que yo llamo revisión, ¿no? Que lo relaciono con el rigor también, el revisar el lugar en el que estamos y las cosas que nos están pasando para trazar una pequeña línea de continuidad o de responsabilidad también, ¿no? Estamos hablando de hacer las cosas bien, pues hay una parte que es responsabilidad. ¿Dónde estoy y cómo me hago cargo del lugar al que me he traído a mí misma sin iniciar conversaciones de víctima o de culpar a la sociedad de cosas, ¿no? Para mí eso también es una responsabilidad. El rigor sería tomar mucha perspectiva, ¿no?, sobre lo que está pasando, ampliar. Eso sería un método científico, ¿no? No quedarse mirando solo una parte, sino coger conciencia del contexto y los condicionantes. Y sí, lo que has dicho tú me ha gustado mucho. La idea de estoy tomando cosas del exterior, procesándolas, aplicándoles honestamente mi sesgo, mi punto de vista, y con transparencia comunicándolas porque tienen un cierto valor y pueden ayudar a otros, ¿no? Y estás haciendo ese proceso de personalizar con rigor tus experiencias para poderlas compartir con honestidad, ¿no? Porque el rigor es no solo un buen hacer, es un buen hacer del corazón, por eso lo he puesto después del autoamor, porque si no el rigor me parecía que podía ser una cosa un poco fría, ¿no? Si no tenía una cuna sí. o un nacimiento en un lugar.
Sí, puede orientarse pues de primeras algo a como aspectos fríos o muy superficiales, algo riguroso lo puedes enlazar rápidamente pues eso, con un estudio científico, algo que sea A, B y C, pero bueno, dentro de esta conversación yo creo que lo que intentamos es como enlazar el rigor con el autocuidado, con el autoamor. Porque de alguna manera el poder conocerte a ti misma, cuidarte cada día y amarte y dedicarte ese amor propio hacia ti misma para ir nutriéndote y expresándote hacia afuera, al final cuando construyes desde ahí sientes que hay confianza en que lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo es honesto.
Sí, lo que has dicho de compartir hacia afuera es como que al final el rigor profesional es esa parte que ya emerge de todo eso que está trabajado a nivel íntimo, en lo privado, ¿no? Uno hace un cierto trabajo, luego sale a lo público, que es la parte profesional, por eso el rigor profesional. Creo que en un momento en el que tantas cosas no están funcionando, es importante que las que están funcionando estén muy bien hechas. Entonces, si el mundo está decaído o desordenado, que por lo menos a mí me ha ayudado mucho poner especial énfasis en que mi trabajo sea más riguroso aún que antes, más detallista aún, más volcado aún, de más calidad aún. O sea, como esa sensación de si este mundo está tan desordenado, ayudemos a poner orden en nuestros pequeños espacios y parcelas, haciendo las cosas muy, 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 muy bien hechas hacia afuera. Y yo creo que hay mucha gente que se ha contagiado de este fenómeno de, pues vamos a hacer las cosas muy bien. Si hay algunas cosas que están muy mal hechas o que están saliendo de manera desigual o de manera incompleta, ¿por qué no hacer nosotros algo completo, bien hecho, ejemplar? Pienso que el rigor también es una cosa que genera ejemplo, que en el momento que estás con alguien que lo está aplicando, también te dan ganas a ti, ¿no? De como la amabilidad, que son cosas que también se contagian.
Exacto. Claro, y así es cuando al final, pues mira, de alguna manera es como vamos a generar, se va generando ese pequeño impacto, ¿no? En tu círculo, un impacto positivo, un impacto que inspira y que da modelos a seguir o ejemplos rigurosos que están centrados, que tienen esencia y que tienen autenticidad. Porque se mueven desde un núcleo muy fuerte, muy bien asentado.
Sí, probablemente es lo único que puede estar un poco asentado, ¿no? El núcleo, porque todo lo demás...
Todo lo demás, claro, como decíamos al principio, sí. Todo lo demás, yo no decido qué va a ocurrir a mi alrededor, cómo me van a decir las cosas, cómo van a actuar los demás. Pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? Pues conocerme muy bien, intentar, pues eso, respirar, ser paciente, encontrar qué quiero yo, cómo me siento yo, y a partir de ahí, pues decido cómo actúo.
Y como este rigor, por ejemplo, tú te has visto a nivel profesional, ¿has visto algunos cambios en la necesidad de aplicar aún más rigor? ¿Has sentido algunas presiones que te hayan hecho tener que recordar que este rigor es importante?
Sí. En la manera de, sobre todo, claro, desde el desempeño profesional del Instituto de Yoga, ha habido un momento, ahora ya como que siento que las cosas están más estables, pero hubo un momento donde había mucho ruido alrededor, iban las cosas muy rápidos, había muchísimas solicitudes de profesores pidiéndome consejo, cómo hago tal, cómo hago cual, y hubo un momento en el que dije, bueno, tengo que parar un poco, para ser rigurosa con todo lo que estoy ofreciendo y hacerlo bien, porque resulta que estamos en un momento de transición y de cambio y bueno, pues para bien o para mal hay personas que me tienen como referente y que confían en que yo les puedo ayudar y entonces yo necesito dar pausa ahí, respirar profundo para hacer las cosas bien y ser rigurosa en lo que estoy transmitiendo. Eso supone también, o me supuso en su momento, darme cuenta de que cuanta más demanda tenía, más necesitaba pausar yo.
Sí, es como que un exceso de presión en un momento dado. De hecho, probablemente alguna gente pierde rigor o calidad cuando se la expone a más demanda de la que puede tolerar, ¿no? Que las cosas se hacen con más prisa, con menos placer. Yo creo que la presión, por eso yo siempre he pensado que cuando una persona está expuesta a una presión financiera, es menos creativa, trabaja con menos ética y que es muy importante cuando aparecen las presiones financieras en cualquier contexto, es muy importante hacer esa pausa, aunque parezca que hay que correr hacia una solución, el rigor es lo que decías tú, hacer la pausa en el momento oportuno, independientemente de las presiones que tengas, independientemente de las prisas que te vengan de fuera, saber decir, no, es que hacer las cosas bien no es hacerlas corriendo, es hacerlas bien y es muy diferente. Y este es el rigor, ¿no? Para mí no pueden hacerse las cosas con prisa, no puedes tener un negocio montado diferente en 2 semanas, ni puedes tener un producto de calidad en 2 días, ni eso para mí es el rigor, moverse sin prisa, ¿no? Y esa es la responsabilidad y la acción positiva, ¿no? Yo creo que la prisa es una acción negativa porque no da tiempo a que las cosas tengan un proceso de maduración, el proceso creativo tiene muchas etapas, mucho testaje incluido. Entonces, si te saltas todo eso, es una falta de rigor profesional, en realidad. Es importante. Entonces, yo pues también quiero animar a la gente que esté sometida a presiones a que esas presiones normalmente no se van a aliviar por buscar una solución rápida, sino que se alivian encontrando la calma en la dificultad que no desaparece, pero sí que en esa calma podemos sacar adelante una solución más relevante y más duradera, quizá.
Sí, y más, sí. Más honesta a nivel de principios y de valores. Mm. Claro.
Mm. Vamos, que es una inversión en el largo plazo también, el rigor.
Claro,
¿no?
Es como sí. Si tú inviertes sí. en el largo plazo, puede que surja, porque a mí me sucedió en ese momento que la inercia me llevó a compararme, es que si no estoy, es como que me voy a perder algo por el camino. Si no estoy. Mm. Como, mm. No, es que al final lo que va a ser para mí va a ser igual. Pero si yo hago las cosas bien, me voy a sentir mejor conmigo misma.
Claro, esto es una memoria, ¿no? Que hay que es que no quiero cortar este tema, pero claro, es que enlazaba con las cosas que yo he puesto a continuación del rigor, darle ese calor que trae la pasión, ¿no? De es que yo quiero hacer las cosas muy bien. Y eso ya no es ni rigor ni autoamor, eso es una especie de fuego, una especie de furia, de bestia que lleva uno dentro. Que es lo que yo llamo la motivación intrínseca, ¿no? Que dice la gente, bueno, ¿y la pasión de dónde sale? ¿Dónde la encuentras? Y digo, pues que solo se puede encontrar dentro. Es una motivación intrínseca que te hace superar todos los obstáculos y sacar fuerzas cuando no las hay, de donde no las hay, y recordar todas las veces que las has sacado. Y entonces, bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor yo soy más expresiva en mis pasiones, esas son comparaciones que no vienen al caso, pero... sí, es verdad que yo en concreto tiendo mucho a expresar eso como una fuente de juventud, no de juventud que nos vaya a librar de la muerte ni del deterioro celular, pero sí una fuente de juventud en el sentido de estar conectadas con algo que cada día te hace levantarte y saber que hay muchas cosas buenas que quieres hacer y muchas cosas buenas por las que merece vivir. Y entonces, ¿cómo integras tú el tema de la pasión? Porque como yo me puedo apasionar muchísimo y no darte voz, quiero retirarme y escucharte con pasión.
A mí la pasión me encanta. Yo uso mucho la palabra entusiasmo.
Entusiasmo, muy bien.
Escucho la palabra entusiasmo y me vengo arriba. Es como... ¿Y de dónde sale el entusiasmo? Es que el entusiasmo te vibra en todas las células del cuerpo. O sea, no es algo que generes tú decir, voy a hacer esto con entusiasmo o voy a iniciar, o sea, es que lo vives, es algo como muy, muy celular, muy visceral, es una emoción que bien dirigida, bueno, mueve montañas, cuando haces las cosas bien y le das el tiempo, o sea, no es que tampoco es el entusiasmo, o la pasión es una emoción como muy fuerte, muy eléctrica, pero tampoco es... ¿cómo decirte? Puntual, se puede sostener. Porque hay veces que, bueno, en conversaciones, hablando con profesores, me dicen, Susi, tú es que me motivas mucho, pero ¿cómo sostienes tú el entusiasmo a lo largo del tiempo? ¿Cómo te mantienes motivada? Y es, bueno, porque a lo mejor de manera, ¿cómo decirte? A nivel de creencias o a nivel de mentalidad heredada, creemos que el entusiasmo, la pasión está enlazado o vinculado con momentos de explosión y luego de subida y bajada. Vamos, sí. Que es un momento y luego te desgastas. Y es como, bueno, para mí el entusiasmo es uno de los valores que nutre mis días. Yo intento cultivarlo también día a día sobre la estería. El entusiasmo no es algo que, para mí, no es algo que aparezca y desaparezca, sino que es algo que yo sé que está en mí. A mí me mueve mucho la pasión. Yo adoro mi trabajo, adoro lo que hago, adoro la vida que he construido. Y yo quiero cuidar ese entusiasmo cada día. Hay veces que sí necesitas motivarte un poquito, buscar conversaciones, apoyo, sostén, pero normalmente el entusiasmo nace de un corazón alegre y bien con motivaciones orientadas hacia el colectivo. Yo he notado que también me ayuda muchísimo el saber que lo que yo hago, lo que transmito, que mi trabajo no es algo que se quede simplemente en mí, sino que es algo que genera un impacto hacia afuera, que inspira a otros, que da fuerza a otros, que motiva a otros. Para mí eso es como un motor también.
Sí, es una... Yo creo que esa es una de las cosas así... A ver, que compartimos un montón de cosas, ¿no? Podríamos ser marida y mujera. Pero aparte de eso, creo que sí, que ese talante, ¿no? Ese talante
de estar alegres o de estar buscando lo positivo sin obviamente dejar de atravesar lo que es incómodo, o sea, como integrando lo positivo en lo negativo, pero sí haciendo por tener un sesgo positivo más fuerte, mirar las cosas interesantes, mirar a las cosas estimulantes, encontrarlas en las cosas pequeñas, en incluso en esas tareas que no te encantan, decir, claro, pero es que todo esto pertenece a algo que me encanta. O sea, saber un poco también customizar, ¿no?, esa experiencia del entusiasmo y hacerla a tu medida. Para mí el factor clave es el último que has mencionado, que es el tema de la contribución. Yo no sé dónde lo escribí, dónde lo puse, no me acuerdo. Creo que en el último podcast que hablaba sola decía algo así como que pocas cosas me mueven a mí tanto como la pasión. O sea, me puedes poner un fajo de billetes o me puedes poner el gustazo de compartir un evento gratuito con un montón de profesores y es que mi corazón lo tiene súper claro. O sea, que no es que el dinero no me provoque algún tipo de emoción o de interés, pero en cuanto a la intensidad, entre dos proyectos que uno dé mucho dinero y otro me provoque mucha sensación de contribuir y de aportar, me quito todo y hacia adelante, porque además tengo la sensación de que esa contribución es un pago que tú te haces a ti mismo, es un gesto de amor. O sea, yo me doy el gusto de contribuir con la pasión que me mueve a hacerlo, con la llamada interna que tengo, y eso es la manera en la que yo me pago. Yo me estoy pagando un sueldazo cada día, porque me estoy pagando con el placer que me provoca a mí conectar y estar con otras personas y hablar con otras personas. Entonces, claro, lo que decías tú, que el entusiasmo te lo puede provocar, por supuesto, otra persona. Contagiártelo, ayudarte a encontrarlo, a despertarlo, es parte de nuestro trabajo también. Yo no pienso que el entusiasmo se lo doy a alguien. Ayudo un poco a girar la mirada o a encontrar esas pequeñitas chispas que no se sienten, pero que están. Pero fundamentalmente el estar para otros con una sensación de, bueno, es que juntos esto es mucho más interesante. No me quiero separar para mirar por lo mío, sino juntar para mirar por lo de todos. Y eso es que no hay nada que lo pague. Eso no lo puede pagar nada. Que luego, obviamente, una persona que funciona desde aquí probablemente va a tener un desarrollo profesional, diríamos, más amplio y más rico, porque su propia pasión es fuente de belleza, ¿no?, y es fuente de pureza y es fuente de cosas bien hechas. Pero no lo haría por eso. Creo que tiene que ser primero la pasión y luego los resultados.
Sí, estoy de acuerdo. Al final ir construyendo, pero sabes que construyes y empiezas a tener un desarrollo profesional muy, muy rico, pero porque claro, esos valores, esos talentos, esos principios están tan bien asentados que no sé si de mal usar la palabra inevitablemente, pero sí, va por ahí. O sea.
Sí, es una consecuencia, ¿no? Casi más que una causa. Sí. O sea, la causa sería la pasión, la consecuencia sería un cierto grado de satisfacción, ¿no?, con lo que haces. También creo que la satisfacción es una cosa. Por eso yo tenía un poco apuntado también para despertar la pasión o ser consciente de la pasión, hacer una pausa y recordar así con los ojos cerrados, decir a mí, ¿qué me mueve? ¿Qué me gusta? O sea, no es, la pasión no viene a decir a solo lo que te gusta, no es esto, pero es ¿qué me mueve? Y entonces ya vas conectando con esa pasión y dices, me encanta salir al campo, mirar pájaros, ¿vale? Ya vas sintiendo la pasión y ¿cómo la puedo traer a mi vida esta pasión? ¿No? O sea, como que empiezas a llamarla para que sea una textura y no la aplicas solo a lo que te apasiona, sino que la pasión de lo que te apasiona la puedes luego volcar en el resto, ¿no? Y bueno, y quizá las dificultades se ven desde otro lugar también, en un paradigma. Sí, yo pensaba que para mí era muy importante salir del paradigma de la reciprocidad directa. Mucha gente es como yo doy porque recibo. Yo te doy si tú me das. Eso es una reciprocidad como estándar y básica que aplica mucha gente para tomar decisiones. Ah, bueno, ¿cuánto esfuerzo voy a dar? ¿Cuánto le voy a dar a esta persona? ¿Cuánto me va a dar ella a mí? No deja de ser un sistema monetario, aunque no esté la moneda siempre implícita. Entonces yo pensaba, hay que romper el paradigma de la reciprocidad exacta y pensar, paso de la reciprocidad realmente, porque me siento ya muy, muy bien atendida por la vida. Entonces yo voy a dar sin pensar en cuánto me da el otro, porque si no, claro, yo ya estoy viendo al otro como moneda de cambio de mi pasión. Entonces es una pasión un poquito condicionada. Entonces, romper la reciprocidad, y no es que yo quedo aquí contigo porque tú me vas a dar algo, o tú, sino porque nos apetece contribuirnos la una a la otra. Y creo que eso lo podemos aplicar más a las relaciones, incluso las profesionales.
Sí. Tiene mucho de entrega esto, de confianza, de decir, bueno, es que yo conozco mis dones, sé dónde estoy, los puedo ofrecer hacia afuera, los puedo comunicar, los puedo compartir sin miedo a sentirme en algún momento o desprotegida o sentir que de repente ya no estoy tan inspirada o siento que me comparo, que me comparan.
Sí, quizá lo de no considerar la pasión cuando es contribución como algo que te puede quitar o agotar o bueno, es que en este sentido hay bastante investigación científica además, o sea, de lo que realmente le aporta a una persona su felicidad o su éxito, clarísimamente las personas que están con miedo y que no quieren compartir y que no revelan ningún secreto. Yo el otro día tuve una experiencia muy bonita, hace como un año y pico recibí un email de una chica que yo no conocía de absolutamente nada, ni yo sé de qué me conocía ella a mí, y me decía, ah, mira, me gustaría que quiero dar unas clases privadas y no sé cuánto cobrar. Y yo pensé, pues si no, porque esas preguntas me las pueden hacer a veces alumnos o personas que están en mi programa de mentoreo y sé en qué contexto están y les doy una respuesta. Pero yo esta persona no la conocía de nadie y me estaba pidiendo casi un tema de mentoría privada. Y hubo un primer momento que dije, pero bueno, me lo voy a dedicar media hora a decirle cómo calculo yo los precios en función de un contexto, de un tal. Y luego pensé, a mí esta persona me ha preguntado, mira, esta media hora me la quitaré de otra cosa, pero yo voy a contestarla. Y cambié varios emails con ella y le conté mi estrategia para calcular precio, pues contexto, formación, legalidad, todas las cosas que yo consideraría. Y ahí quedó y ya está. Y luego el otro día, haciendo un Conecta Yoga, que son los encuentros estos gratuitos que hago para profesores de yoga que tú conoces, y ahí estaba esta chica. Y de repente dije, maravilloso. O sea, el hecho de no había reciprocidad, yo no esperaba nada de ella, y este evento sigue siendo gratuito, pero ella se presentó a un evento a contribuir. Y la rueda está siempre en movimiento.
La rueda está en marcha.
Está siempre en movimiento y no es tanto qué voy a sacar de cada cosa, sino qué voy a aportar yo a cada cosa y a cada persona. Porque de sacar, ya me encargaré yo de sacar disfrute. No tengo que extraerle a nadie nada para yo disfrutar. Entonces, claro, es un sistema económico y energético muy distinto el que genera la pasión.
Sí.
Es más cuántico. Yo lo veo un poquito más cuántico.
Más cuántico.
Sí, lo veo más en el mundo de lo subatómico que lo newtoniano. O sea, la pasión genera un sistema financiero basado en energía, en potenciales, que no es tan lineal, ¿no?
Es lineal, es cierto.
Sí. Entonces eso, bueno, me gusta mucho.
Qué bonito, claro. Uh-huh. Es que al final, pues ahí hubo un proceso de entrega, de bueno, pues esta persona me ha preguntado, yo movilizo un poquito, cambio cosas de mi vida para poder hacer bien, o sea, responder bien a esta persona y ahí queda, ya está. Pero resulta que esto sigue en marcha y esa persona pues te ha tenido ahí y al año y medio pues ha vuelto a aparecer.
Y a lo mejor le ha dado esos consejos que yo le di, se los ha dado a tres compañeras suyas para ayudarles en algo. Son las
ahí
cadenas.
Aparece lo cuántico que dices tú, que dices, las cosas que no son lineales, no es hoy, mañana, antes, después, blanco, negro, ¿no? Es como...
Son cadenas de amabilidad. Yo recomiendo mirar también lo que hay a nivel de análisis científico, de investigación sobre qué efecto tiene un gesto amable, y se ha observado que hace una cadena de hasta 5 personas cuando tú le regalas tu atención o tu cariño o tu ayuda a alguien sin pedirle nada a cambio. Clarísimamente la otra persona inconscientemente, porque no está elaborado, es inconsciente, se da un fenómeno de imitación inconsciente. Y esa persona va a ser amable, y es que lo han hecho el test, ¿no? Como, y es súper interesante, hay una cadena de 5 personas que recibe esta energía. Entonces, claro, esto creo que merece un poquito, merece un poquito la pena, sí.
Claro, es que es tan bonito solo escucharlo, te estoy escuchando y es como, ay, es que me hace feliz.
Esa cadena,
¿no? Saber que si yo soy amable, o sea, es que y eso va a ocurrir, no hace falta que se haga nada más, yo soy amable y a mi alrededor se genera una ola de amabilidad y esa ola sigue generando otra ola, otra ola.
Sí, en cuanto hay un dador en un grupo, el grupo se convierte en dador naturalmente, por imitación y cadena. Entonces, claro, ya sabiendo esto, o sea, que te puede salir natural o no, pero si no te sale natural, se puede entrenar, ¿no? Este impulso.
Claro.
Creo que sí, que son cosas que se pueden cultivar a voluntad. Y Susi, ¿qué más nos cuentas? ¿Quieres decirnos algo? Bueno, que nos quedan muchas conversaciones como esta. Yo sigo con la idea de que la gente que lo escuche obviamente vaya haciendo sus peticiones, pero que si no, yo personalmente me siento cómoda a seguir proponiendo temas y recibir los tuyos cuando vengan. ¿Y cómo estás ahora tú con tus cosas de trabajo? ¿En qué situación estás?
Bien, pues estoy ahora mismo iniciando mi programa de mentoría para profes emprendedores.
Sí.
Bueno, tenemos 6 meses por delante para trabajar juntos. Tengo dentro, siento que tengo mucho entusiasmo.
Sin duda.
Acompañar a este grupete y nada, pues estoy con las clases. Ahora mismo aquí en Elche estamos en un semiconfinamiento de nuevo, entonces vuelve a ser todo online.
Sí.
Pero bien, ahí los alumnos responden, yo sigo con las clases, seguimos manteniendo pues el mismo rigor, entusiasmo y pasión en cada una de las clases. Y preparando algunas cositas que ya sentía que me apetecía mucho trabajar con los profesores desde el Instituto de Yoga y que parece que ahora por fin pues ya empieza a haber espacio y disposición para ir creándolas. Así que...
Vale, bueno, pues hablaremos de eso a lo mejor, que tenemos pendiente algún podcast sobre proyectos educativos o cosas que pueden ser relevantes ahora en... Yo, mira, una cosa que sí quería decir que me parece súper interesante y es que me he dado cuenta de que en estos meses, hablando de estas cosas, ¿no? Del cuidarse, de la ética y el buen hacer, de la responsabilidad, de la pasión, mi experiencia personal es que la gente ha decidido invertir en educación más. O sea, yo tengo la impresión de que la gente ha decidido, vale, pues si estas son las circunstancias, voy a usar este tiempo para mejorarme. Y piensa que a lo mejor hay gente que no tiene trabajo y eso obviamente es una circunstancia desfavorable, pero la gente que sigue teniendo más o menos trabajo no tiene tantos gastos, no te puedes ir de vacaciones, no se puede salir a cenar, tampoco te puedes apuntar a muchas cosas presenciales, está todo medio cerrado. Y al final, pues esos euros que van sobrando, yo creo que la gente con sabiduría y con visión está invirtiendo en educación, o por lo menos a mí me sorprende seguir viendo la de gente que asiste a los talleres online o que se apuntan a los programas de mentoría. Para mí eso no es una señal de dinamización económica, para mí es una señal de dinamización interna, de motivación intrínseca, de pues a lo mejor nos toca seguir mejorándonos y seguir aprendiendo y seguir cooperando y seguir haciendo comunidad. Y eso es algo que veo muy en positivo desde mi prisma. O sea que quizá pues eso nos está dando también ideas sobre qué sensibilidad educativa hay y qué cosas realmente estamos necesitando y poder profundizar en esas cosas, ¿no? Yo soy muy tendente a ver la necesidad real de conocimiento y hacer lo posible por guiarla, ¿no?
Y por guiarla. Sí, yo también he observado que en este momento, o sea, muchísimas personas están apostando ahora por educación interna, sus formaciones y se están inclinando mucho.
Bueno, y tú y yo estoy haciendo mi formación con Daniel Siegel, tú estás haciendo con Jason Crandell, o sea, que son cosas que yo por lo menos llevaba años. Yo acabé la de Jason Crandell ya, a ti te toca la de Siegel después. Pero que son cosas que las que probablemente las dos yo terminé Crandell y estaba pensando en Siegel y de repente estas circunstancias a las dos nos han metido también en nuestra propia formación más profundamente, ¿no? Entonces, lo digo en general y aplicándolo a mí mucho también. Estoy leyendo mucho, bueno, siempre he gastado en libros, pero ahora con menos pudor.
Ya ves, el otro día pensaba yo también,
Entonces, bueno, me parece bastante bonito, hay que también alimentar a los mercados relevantes y alimentar al mercado de la educación, bien sea comprando libros o bien sea nosotras pagando formaciones o bien sea, creo que es una manera de opinar a nivel político y económico que la valoro y la honro mucho.
Y de aportar, de sostener y de poner nuestra energía, nuestro granito de arena también en esa, como en esa prioridad. Para mí es fundamental y yo creo que sí, pues estamos llegando en ese punto en el que esa formación, o sea, nos damos cuenta de que nos nutre muchísimo y no es una formación tan orientada hacia afuera, sino que es, oye, pues claro, en base a todo lo que estamos hablando del autocuidado, pues es que a mí ahora yo quiero hacer esto. Y si yo quiero, pues voy a ir a por ello, lo voy a respetar, voy a decidir tomar esta, o sea, permitirme tomar esa decisión pese a todo lo que esté pasando. Y invertir en la educación y en la formación es siempre...
A mí me lo pide mucho. Es para, o sea, diría, si tuviera que hablar de algo bueno y malo de mí, es mi vicio, ¿no? Por formarme, que soy muy autodidacta. O sea, yo siempre le digo a la gente que la formación tiene que estar equilibrada. No puedes estar siempre yendo al terreno de otro que no deja de ser su punto de vista, sino que para mí hay que ir a las fuentes, y las fuentes muchas veces son el autoestudio. O sea, que las fuentes están en los libros y en los textos, y luego aprendemos de gente que está interpretando esas fuentes, y que a veces nos toca aprender de los que ya las han interpretado para ir con más facilidad, y otras veces nos toca ir a las fuentes. Entonces, cuando hablo del vicio por la educación, no hablo de ser un consumista de la educación. Creo que eso sería también quizá una debilidad incluso, ¿no? Tener que... Pero sí, esa pasión se nutre de, y yo creo que se nutre de ese ir a la fuente, de ese recurrir a personas que saben más, o bueno, yo ahí me declaro débil.
Me declaro débil.
Me declaro débil.
Ahí seguimos aplicando pasión y rigor y entonces...
Ya está, podemos ser débiles.
Podemos ser débiles.
Bueno, pues Susi, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontramos?
A mí me encontráis en el Instituto de Yoga, institutodeyoga.es, y en las redes del Instituto de Yoga.
Vale, sí, además muy interesante tu contenido, muy didáctico, muy pedagógico y muy orientado, ¿no? Muy claramente, siempre hablo de ti como una referencia para el marketing con corazón también, ¿no? Con intención, y que puedes enseñar eso a la gente. Así que
bueno, y para mis youtubers que andarán por ahí,
youtubers
del Instituto de Yoga, ¿dónde te encontramos?
Pues estoy muy dispersa, pero estoy como en todo, soy como omnipresente y soy un poco invisible a la vez, transparente, en sambyamayogaibiza.com. Hay un grueso general, pero estoy en redes más o menos por ese nombre, con varias cuentas en YouTube, en SoundCloud y en este podcast que se llama Yoga Vivo con Diana Anaya, que está en iTunes, en Spotify, en Google, un poco por todas partes también.
Nada, que lo ven Diana Anaya.
Distribuido, exacto. Bueno, Susi, muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía, tu confianza.
Ha sido un placer, qué ratito más bueno.
Sí, y hasta la siguiente aventura.
Muy bien.
Adiós. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.dianaanaya.com, en Instagram como dianaanaya-yogavivo y en mi canal de YouTube, Samyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@dianaanaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram Lahor Music. Gracias, Lahor. Yeah.